Recién comentábamos que uno de los puntos flojos que está teniendo el gobierno, o una bandera roja que está mostrando cierta alarma, tiene que ver con la disparada de los dólares paralelos. Eso incluye al Blue, contado con Liquid y MEP, y cómo está complicando eso, sobre todo a los empresarios que tienen que empezar a importar insumos. Para explicarnos cuál es el panorama, nos comunicamos con Gustavo Lázari, Lacha, conocido en el mundo de los medios y de las redes sociales, que es empresario pyme y obviamente un economista que suele bajar al llano y explicar con facilidad los problemas de la macroeconomía. Gustavo, ¿qué tal? Un gusto. Jorge Hirschbrand, desde Opinión por LBD, te saluda.
¿Qué tal, muchachos? Gracias por llamar, Jorge. Gracias por el llamado.
Está bien. Gustavo, ¿cómo está complicando esta brecha que de repente esta semana empezó a estirarse entre la cotización oficial del dólar y los paralelos?
Bueno, mira, vamos al hecho, ¿no? Cada vez que hay brecha es un problema serio porque significa para mí dos cosas. Bueno, primero que se empieza a paralizar la actividad porque la gente empieza a pensar que la brecha tiene que achicarse. Uh-huh. Históricamente la brecha se achicó siempre aumentando el oficial más que achicando el paralelo.
Claro, siempre hacia arriba se nivela.
Exacto. Uh-huh. Y por otro lado, la brecha en el fondo es, yo la llamo tipo de cambio oficial más falta de credibilidad. Es decir, cada vez que la gente cree un poco menos, o tiene alguna duda, o tiene alguna incertidumbre, lo que hace, se va a refugiar al tipo de cambio blue. Aumenta la demanda, por lo tanto aumenta el precio. Ahora, en este caso particular, hay otra situación. Por dos partes. Primero, porque tenemos una inflación del 25% en diciembre, y si vos te fijás, 800 pesos más 25% te da más o menos 1000 y pico. O sea, es razonable que uno tenga esa expectativa de aumento del tipo de cambio. Pero por otro lado, hay una cuestión muy particular. Todavía no se destrabó la importación. Ajá. Y la importación se está destrabando. No se va a destrabar el tipo de cambio oficial. O sea, no te van a vender dólares a 900, 800, porque en realidad sería 800, 820 más 7% de impuesto país. ¿Por qué no los tienen? Y porque te dijeron, te lo vamos a vender a 30, 60, 90 y 120 días. Y ningún proveedor del mundo racional te agarra esos plazos.
Y menos de alguien que compre desde Argentina.
Claro. Dada la historia reciente. Claro. Te lo puede tomar una casa matriz con respecto a su filial local, pero si vos querés comprar un insumo a un chino, el chino te dice, pero matate, ¿ok?
Claro.
Con lo cual, permiten la importación de todo lo posterior al 13 de diciembre, es decir, desde que asumió este gobierno, en el contado con liqui. Por lo tanto, la gente está canalizando importaciones por ahí, ¿ok? Eso aumenta la demanda del contado con liqui, por lo tanto va a aumentar su precio, y te aumenta la brecha respecto a la oficial. Y si sube el contado con liquidación, esto es el dólar que vos haces por compra y venta de bonos acá en el exterior, si sube ese dólar, claramente va a empujar al blue, porque no va a quedar el contado con liqui más caro que el blue.
Claro.
El blue no deja de ser siempre un refugio que toma como referencia estos dólares legales, pero no del mercado único de cambios, ¿eh?
Ahora, Gustavo, vos decías que tiene que ver con una cuestión también de confianza o de respaldo o de espalda política, pero también comentabas que, bueno, se empiezan a destrabar las importaciones. ¿Esto de confianza política tiene que ver con el sector importador que no confió en el BOPREAL, en este bono que sacó el gobierno para compensar la deuda que tenían? ¿Y decidieron irse al contado con líquido o al MEP?
No, primero es que no tienen alternativa y el BOPREAL todavía no empezó a funcionar como el gobierno esperaba de entrada.
Que sea una moneda de cambio.
Hubo cuatro licitaciones, no sé bien cómo salió la cuarta, pero las dos primeras fueron muy malas, del 108% de lo que ofrecieron. La tercera fue mejor. Pero a ver, la idea original del BOPREAL era, es un instrumento que emite el Banco Central para que solamente lo puedan comprar importadores, es un título de deuda en dólares, en el cual, si vos, por ejemplo, debías $100,000 en el exterior, podías agarrar el equivalente en pesos que vos supuestamente lo tenías depositado y no te lo dejaban transferir en la época de Massa,
claro,
agarraste el equivalente en pesos y comprabas vos pregas, ¿no? Y te lo, el central te lo iba a devolver en cuotas anuales de acá al 2027.
Sí.
Obviamente tu proveedor no iba a aceptar eso. Entonces te permitía, con ese Bopreal, que es un bono ahora en dólares, vos tenías pesos en un plazo fijo, lo convertiste a dólares,
sí,
te permitía venderlo localmente, ponerle que tengas una pérdida del 20%, y con ese 80%, es decir, con esos 80 mil dólares, los 100 inicial que pusiste, el equivalente a 100 mil dólares inicial que pusiste, con esos 80 mil dólares lo vendías en el contado con liqui y pagabas la deuda de importación. ¿Ok?
Sí.
Entonces ahí podías tener algún grado de pérdida, eso habría que verlo, pero bueno, por lo menos resolvías el problema.
Uh-huh.
Y con esto el gobierno ganaba dos cosas, que liberaba el problema del stock de importaciones, pero a la vez absorbía pesos. ¿Ok? Que esa era la idea original. Cuanto más pesos absorbe el gobierno, más le iba a bajar la tasa de inflación. ¿Ok?
Claro, porque empezaba a secar la plaza también de pesos.
Exactamente.
Uh-huh.
Entonces, y bajaba plazos fijos, por lo tanto bajaba el ELIC. Entonces era una forma de bajar el problema financiero de exceso del ELIC a través de esta manera. La gente se deshacía de los plazos fijos
uh-huh.
y compraba un título en dólares. ¿Okay?
Uh-huh.
Era como chufarle un título en dólares a los tenedores de bonos.
Sí,
de plazos fijos. ¿Okay?
Uh-huh.
Pero todo de forma voluntaria, perfecto. Si hubiera tenido un gran respaldo en las primeras, los grandes deudores en dólares, que son las empresas más importantes en la Argentina, hubieran hecho esto, hubieran creado un mercado secundario importante de Bopreal, vos podías obtener los dólares y por lo menos el mundo PYME hubiera pagado importación,
uh-huh.
¿okay? Lo cual no es menor.
Yo, claro.
Aunque son tres, son no son más de 3.000 millones de dólares que deben las pymes en el exterior, pero te destrababa todo un planife, todo un mundo de trabajo en el sector PYME.
Claro, y te generaba nuevamente el circuito productivo.
Que es muy importante, y te daba razonabilidad de precios, porque hoy tenemos muchos, pero yo diría que, por lo menos que yo, todos mis insumos, todos,
sí.
Ahora no sé si he generalizado toda la industria, en un momento de descolocación total de precios, pagando en Argentina precios 30, 40% más caros que en internacional.
Sí, claro.
Eso, pues, no por otra cosa que no sea porque la oferta en Argentina eso es insumo menor a la demanda. Entonces
uh-huh.
sube el precio y sube a la luna, no importa, no hay ninguna referencia.
Uh-huh.
Eso le hubiera dado referencia internacional a todos los insumos industriales en Argentina. Me parece que es una asignatura pendiente muy importante porque todavía tenemos precios locos. ¿Okay?
Uh-huh.
Yo te cuento algo, un insumo tan simple como la etiqueta de jabón cocido, estoy pagando un aumento del 388% respecto al mismo al año pasado.
No, claro.
Pero a julio del año pasado.
No tiene sentido.
Esa inflación no estuvo. ¿Qué sucede ahí? Ahí hay una oferta y demanda que no se estabilizó.
Uh-huh.
¿Ok?
Uh-huh.
Y eso se estabiliza cuando tengamos todos claridad de que vos podés traer el pigmento, la tinta, el papel, lo que sea importado, a un precio internacional más el margen del importador, bueno, listo, sentamos en competencia.
Pero tenés previsibilidad.
Y tenés previsibilidad de precios.
Claro.
Y el aumento no va a ser nunca 388%.
Uh-huh, uh-huh. Acá tal vez te está aumentando el por las dudas, no sabemos cuándo vuelve esto.
No, es claramente oferta y demanda. El flaco me dice, mira, si no lo paga vos, lo va a pagar la fábrica al lado.
Claro.
A ver, esa es la realidad. La realidad es que la gente maximiza dadas las circunstancias,
uh-huh.
Eso es el funcionamiento de la economía.
Uh-huh. ¿Vos crees que en algún momento que el gobierno no está tan preocupado por esta brecha porque confía que va a poder estabilizar un poco estos índices, estos números, si sale la aprobación al menos en la Cámara de Diputados la semana que viene?
Bueno, ese es otro, quizás otro motivo de brecha, porque, a ver, el gobierno todavía no empezó con todas las ruedas del auto a girar.
Uh-huh.
El gobierno es un camión que empezó a andar, pero gira una rueda sola, que es la política macroeconómica que le empezó, el ajuste macroeconómico que empezó a trabajar, pero le falta la reforma estructural, que son tres ruedas importantísimas.
Uh-huh.
¿Okay?
Uh-huh.
Y para mí, de alguna manera va a pasar el decreto, de alguna manera va a pasar la ley, y todavía falta.
Uh-huh.
Para mí es lo más razonable que mediados de febrero o el primero de marzo, cuando el presidente hable en el Congreso, anuncie un buen paquete de leyes adicional, porque faltan un montón de cosas.
¿Vos crees que pasan tanto la ley como el decreto?
Sí, la ley, seguro, imagino con alguna poda.
Con cambios, sí.
Sí. Y sería razonable que pase, y sería razonable y muy auspicioso que pase sin las retenciones. Muy auspicioso. Porque demostraría cómo un poder puede frenar al otro y mostrar el funcionamiento de la democracia. Realmente sería importantísimo. Sería una señal al mundo muy interesante, ¿no? De un Congreso que debatió, que se peleó, como todos los congresos del mundo, para estar diseñado para eso, y que frenó un impuesto. Sería bárbaro.
Y dejaría expuesto también a una oposición que se muestra absolutamente negada a la negociación, o al menos a escuchar, a dialogar también, ¿no?
A ver, sería el funcionamiento. A ver, a mí no me gusta lo que hace el kirchnerismo, pero también tiene todo su derecho a hacerlo.
No, claro, pero digo, una oposición que en vez de decir, che, miren, está la posibilidad abierta de negociar. Si ustedes querían cambiar algo, lo podrían haber propuesto. O mejorarlo. Porque tal como está planteada la situación, desde el punto de vista de las economías regionales, uno dice, bueno, a ver, si sacan las exportaciones, ha sido una mejora a ese proyecto.
Sin duda, pero bueno, está todo funcionando en regla. Me parece, con mucha civilidad, uno se mete en el barro y cree que es todo un desastre, pero la realidad es que las democracias funcionan.
¿Cómo fue tu experiencia?
Pues fue muy, 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 para mí fue un honor y fue muy interesante. Porque, a ver, yo no sé, no creo que los diputados hayan tomado nota de lo que dije, ¿no? No sé si quedó algo, pero que sí, o de lo que dijimos, las cientos de personas que fuimos ahí a depilar,
sí.
Cada 5 minutos entraba uno, era genial.
Sí,
pero bueno, es importante que los representantes del pueblo escuchen a la sociedad civil en las cosas a favor y en contra que dijo cada uno. Se habrá tomado nota, no sé, pero bueno, era lo que había que hacer. Yo me sentí muy conforme conmigo mismo, porque bueno, llegué a lo máximo que puede llegar un ciudadano, es decir, a los tipos en una reunión de trabajo, señores, mi opinión es esta, y bárbaro, la verdad que muy muy contento. Fue una, me quedé corto, manejé mal el tiempo, viste, después salí y te puteas en colores porque me faltó hablar de autónomos.
Suele pasar, planificás una reunión durante días y después te olvidás lo clave.
No, increíble, porque manejé mal el tiempo y en un momento el presidente de la comisión me dice 4 minutos. Y yo dije, bueno, barra, me falta 4 minutos. No, campeón, ya fuiste 4 minutos, me falta uno.
Claro.
Eso fue terrible, pero bueno, y ahí me olvidé un tema clave que quería sumar, que es importantísimo, no creo que pase en esta ley, pero por eso creo que va a venir otra ley fiscal, que es aumentar las escalas de los autónomos y aumentar las escalas de los monotributistas y dejar de castigar al autónomo.
Claro.
Es algo muy importante por la justicia, es muy importante por el funcionamiento de estas dos figuras tributarias y fundamentalmente por el blanqueo. Si quieren economía blanca, tienen que permitir a un autónomo que facture 10 millones de pesos por mes.
Y que te lo facture y que no sepa que, uy, si facturo 1.000 pesos más, me paso de categoría y ya tengo que empezar a trabajar en la economía informal.
Pero lógico. A ver, salvo algunos monotributistas que están muy ligados a prestación de servicios a empresas grandes que no pueden negrear nada, ¿sí? Los normales, el 15 te llama el contador y te dice, el campeón, no puedes facturar más. Listo, ok. Agarra el tronario y hace negro. Un pintor, cualquier tipo que hace servicios familiares, personales, ¿qué va a hacer?
Luego
fíjate que en los consorcios, me contó, lo tengo un consorcista, una mitad del consorcio, dice, el tipo que me arregla los ascensores se llama, por ejemplo, ascensores, no sé, el Baqueano, digo cualquier nombre, no sé, ¿no? Pero la factura dice ascensores el Baqueano de Juan Pérez, Florencia Pérez, Josecito Pérez, que son todos los Pérez familiares.
Una porque pyme.
Claro, se pasa facturación y le abrió los monotributistas a toda la familia.
Claro, ¿sí? Sí.
Para no caer en el régimen general, que es un régimen siniestro, absolutamente injusto, mal diseñado, un desastre, el tipo abrió 20 motoristas distintos, le dejó la marca y te lo pasa, ¿no? Uh-huh. Esa cosa, ¿viste? Es falta de sentido común y había que haberlo explicado ahí, pero se escapó.
Hablando de sentido común, te hago la última y te agradezco por el tiempo. Tu discurso dijo algo muy básico que parecía incluso hasta una verdad revelada cuando la planteaste. Dijiste, los empresarios estamos chipeados, estamos configurados para dar trabajo, para contratar gente. Es nuestro objetivo, es la meta por la cual emprendemos, es justamente para generar, ¿sí? ¿Por qué crees que los gremios se niegan tanto a esto, tanto a fomentar la generación de trabajo y se refugian tal vez en políticas barra o entre comillas kioscos que cada vez acotan más el mercado laboral?
Sí, yo creo que es una gran pregunta. Ahí la frase que salió, porque la verdad que no estaba, era que nadie abre una empresa para echar gente.
Claro, tal cual.
En realidad, yo creo más que los gremios, hay una cultura argentina de confrontación que es lo más ridículo que vi en mi vida.
Uh-huh. Decir, por las dudas.
No, pero confrontación entre capital y trabajo, ¿viste? Si vos dame un segundo de reloj, porque te quiero hacer esta explicación que es teórica, pero es muy importante.
Sí, claro.
El capital, en economía, se entiende como las máquinas, las herramientas, la forma de transferir el capital es financiera. Uh-huh. Vos agitas, compras acciones, vendés, pero la realidad es que el capital de la economía, y si vos te fijas todas las herramientas, andando a una ferretería, que tus oyentes vayan hoy a una ferretería, es una linda excursión, siempre hay cosas lindas en la ferretería.
Sí, tal cual.
Todas las herramientas tienen forma de mano humana. Uh-huh. Agarra un martillo, es un puño cerrado. Agarras una pala, es el brazo extendido. ¿Okay? Agarras una pinza y son los dedos meñique y el gordo, uh-huh, apretando, uh-huh, ¿sí? Que son lo que hacía el humano, pero que algún día se dio cuenta que no, o se le rompía los dedos, se le rompía la uña, claro, o no tenía demasiada fuerza y empezó a ayudarse de la naturaleza, ¿ok? Uh-huh. Agarró un palo y una piedra, hizo una pala y así fue evolucionando. Y hoy hacemos retroexcavadoras que, y vos viste el movimiento de la retroexcavadora,
es un movimiento humano
haciendo pozo.
Sí, tal cual.
¿Sí? Entonces, cuando vos ves eso, ahí te das cuenta que hay una asociación proproductiva entre el hombre y la máquina. Yo digo que el mejor amigo del hombre no es el perro, es la máquina. Uh-huh. Si nos sacó un montón de laburo y nos permitió producir un montón de cosas. Entonces, esta disociación entre capital y trabajo es un error de concepto. Y nosotros pensamos que el que abre un maxi kiosco abre para poner un pibe para joderlo. No es correcto.
Claro.
Puede haber un patrón estúpido, obviamente, pero todos somos estúpidos en algún momento de nuestra vida, ¿ok? Puede haber un obrero piso, un empleado piso, y también, pero la vida siguió, y hay tantas empresas, porque la mayor parte no, los patrones no son estúpidos, la mayor parte de los obreros no son pillos.
Tal cual,
¿okay?
Tal cual.
Entonces, y hay una selección, yo en la fábrica somos 28, yo no puedo hacer el trabajo a los otros 27, ¿sí? ¿Cómo no voy a tener una buena relación con 27 tipos que parecen imprescindibles?
Sí, son los, ¿sí?, que te hacen, son los que te hacen ganar plata. Y mientras más ganen ellos, más ganás vos.
Pero lógicamente, y te digo algo muy importante. En Argentina hay un aditamento adicional, que somos de origen latino. Y nos enamoramos fácil, uh-huh, de la actividad, nos enamoramos de la gente. Yo, el momento más triste del laburo es cuando tengo que arrojar a uno. Uh-huh. No lo pienso un mes. Por ejemplo, yo tengo la norma, que es de mi viejo, que en diciembre no se echa a nadie. ¿Sí? Entonces, me podés reputear que no te voy a arrasar en diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre es la fiesta, hermano, no podés. Claro. No sé por qué. No quedó. Y quedó. ¿Entendés?
Uh-huh. Sí.
Entonces, esas pequeñas cosas, yo conozco, yo no soy ejemplo de nadie. Todos tus oyentes que tienen una pyme conocen el nombre de los empleados de los hijos, no tengas ninguna duda.
Sí, tal cual.
¿Eh? Tal de cual. Los hijos de los empleados, perdón.
Uh-huh. Sí.
Conclusión, hay un lazo muy fuerte que hace el latino, que hacemos los tanos, los gallegos, el argentino en general, ¿no? Porque también los latinos nos hemos compartido, se ha dicho así. Esto es muy argentino. Que también te enamora de la actividad, lo cual la prorroga. Y vos a veces ves en el extremo un fabricante de carreta que sigue siendo carreta cuando hay autos a explosión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú te enamoras de la actividad. Esto hace lazos muy fuertes, ¿ok? Uh-huh. No hay tal enfrentamiento. El único tema es que si vos no podés echar a alguien, no contratás. Por la simple norma de que en todos los lugares de la vida entras en lugares a los que sabes que podés salir. Nadie entra en una cueva sin salida. ¿Okay? Uh-huh. O sea, vos me llamaste a mí porque sabes que en cualquier momento se te pinta y me cortás y chao. Uh-huh. Si esta conversación quedaría fija para toda la vida, no me hubiera llamado ni mamá.
Claro, ¿okay? sí, clarísimo.
Entonces,
clarísimo.
La posibilidad de salida es lo que hace a la posibilidad de entrada. Pero nadie toma para echar, es una tontería.
Tal cual, tal cual. Es más, la ilusión es, bueno, que se quede a la carrera.
Pero obviamente, aparte, hay un momento que yo te digo en la práctica absoluta. Ponle que vos tengas un empleado que más o menos, ¿okay? Y vos decís, che, no, este tipo no funciona. La realidad es que afuera de las empresas no está Messi. Capaz que está afuera, es más o menos parecido. Entonces, viste, borracho conocido mejor que alcohólico anónimo.
Tal cual, sí.
Digamos así y tratemos. Y la realidad es que vos tenés mañas, yo patrón, tengo mañas, y el pibe también tiene mañas. Uh-huh. Y ya nos las conocemos. Y una vez que pasan los años, yo me pasan todos los días, es genial que si el pibe viene medio torcido, nos miramos y sabemos que en 3 minutos estamos normales. ¿Okay? Y si yo entro medio torcido, me mira y en 2 minutos estamos normales. Entonces, no hay tal cosa, aparte hay muchos puestos de trabajo que se hacen en el hacer. O sea, hay mucho entrenamiento. No hay incentivos a echar. Eso quiero que la gente quede tranquila. Esta ley es pro empleo y no pro despido.
Perfecto. Gustavo, te agradecemos muchísimo. Que tengas un buen día y un lindo fin de semana.
Te mando un abrazo grande y bueno, éxitos Mendoza.
Dale,
gran economía, gran. He ido varias veces. Además de hermosa, es altísimamente productiva y tiene que ser uno de los pilares que nos saque de Argentina.
Bueno, cuando vengas te esperamos por el estudio.
Vale, loco.
Dale. Fuerza. Un abrazo. Chao, chao.
No disfrazamos la realidad con eufemismos. Aunque duela, nos pasa. Opinión, la palabra subjetiva y cuestionable, pero nunca indiferente.